Radio Popular, R. Irratia.
Pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, en este tiempo en el que nos vamos a acercar ahora pues a una de las efemérides que ayer recordábamos precisamente y que tiene que ver con la guerra de Irak. Una guerra que movilizó entre nosotros a muchísima gente, que salió a la calle precisamente para manifestarse con un clarísimo no a la guerra, pero que evidentemente no sirvió para que hicieran desistir aquellos que tenían que tomar la responsabilidad. Por un lado, Estados Unidos, que en su arrastre llevó al Reino Unido y también a otros países, como es el caso, por ejemplo, de España. Bueno, pues hoy para hablar precisamente de esos 20 años, de lo que pasó y de lo que está pasando, estamos con nuestro colaborador habitual que en estos asuntos, experto, como es Álvarez Osorio, Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, ¿cómo?
Bueno, han pasado 20 años de aquella guerra de Irak. Primero, ¿cuál es la situación hoy del Irak de hoy?
Bueno, pues dista mucho de lo que se había prometido, es decir, de instaurar una democracia que funcione, resolver los problemas del país. Efectivamente, se ha acabado con el régimen autocrático de Saddam Hussein, pero bueno, lo que se ha construido es una democracia muy imperfecta, con múltiples partidos de carácter sectario que luchan entre sí por hacerse con el poder. Y bueno, con una serie de servicios básicos que nos han restablecido, es decir, la electricidad, el agua, pues destruidos durante esos 10 años de guerra, pues todavía no funcionan correctamente, ¿no? Entonces, bueno, una podríamos hacer una especie de lectura bastante agridulce, ¿no? Es decir, se han resuelto algunos problemas, pero han surgido otros nuevos que han hecho retroceder a Irak pues hasta la época casi de los años 60 o de los años 70, ¿no?
Sí, en muchas ocasiones nos encontramos con, bueno, pues con que operaciones como la que se impulsó en su momento, que impulsó Estados Unidos, que era más una operación casi de venganza, ¿no?, por todo lo sucedido, pero bueno, ese Freedom Irak que se pretendía al final acabó siendo un desastre absoluto y además plagado de mentiras y de graves, gravísimos problemas, claro.
Sí, exactamente, ¿no? Porque, bueno, los motivos no están ni mucho menos claros, ¿no? Se alegó que había armas de destrucción masiva, se alegó que existían vínculos muy estrechos entre el régimen de Saddam Hussein y Al-Qaeda. Todo esto nunca se llegó a mostrar, ¿no? A probar. Y bueno, es decir, todavía a día de hoy, 20 años más tarde, no sabemos exactamente, ¿no?, qué llevó a la administración norteamericana a ordenar la invasión del país y la captura de Saddam Hussein, ¿no? Hay muchas incógnitas. Bueno, el motivo que se suele alegar es que hubo presiones muy sólidas y muy fuertes por parte del sector neoconservador de la administración de Bush hijo, que fueron las que hicieron, ¿no?, que se llevara a cabo esta operación, pero también se suele decir que Estados Unidos ganó la guerra y perdió la posguerra, ¿no?, porque no había un plan elaborado para el día después de la caída de Saddam Hussein, y además se tomaron de decisiones desastrosas, ¿no?, como fue, entre otras cosas, la desbasificación del país, es decir, impedir a cualquier miembro del BAS que asumiera puesto de responsabilidad, y hay que tener en cuenta que era una dictadura y que era obligatorio, ¿no?, en muchos sectores afiliarse al BAS, y también desmovilizar al ejército, que tenía 350.000 efectivos, ¿no? Esas dos decisiones desastrosas tomadas por el procónsul Paul Bremer fueron las que encendieron, ¿no?, la llama y provocaron el caos en que se convirtió el país en los siguientes meses tras la caída de Saddam Hussein.
Sí, porque además nos encontramos con que esas decenas de miles de personas que se encontraron sin trabajo, sin coberturas, etcétera, en la calle, acabaron al final engrosando las filas de los grupos de la oposición a la ocupación.
Sí, y aparte hay que tener en cuenta que es un país muy complejo, ¿no?, en el aspecto étnico y en el aspecto también confesional. La dictadura de Saddam Hussein, pues, de alguna manera estaba dirigida por árabes suníes y tanto los kurdos como los chiíes eran sistemáticamente perseguidos, de tal manera que una vez que cayó esa dictadura, precisamente los chiíes que asumieron el poder se resarcieron, ¿no?, de toda la persecución que habían sufrido en la época de Saddam Hussein y marginaron a la población suní. De tal manera que los suníes que habían controlado el Estado, no solo desde la época de Saddam Hussein, sino desde tiempos inmemoriales, desde la conquista prácticamente de Irak para el Islam a principios del siglo VII, pues quedaron como ciudadanos de segunda categoría, ¿no?, tachados de colaborar con Saddam Hussein y acusados también de albergar las bases de Al-Qaeda en Mesopotamia y después del Estado Islámico en Irak. Entonces, bueno, todavía no se han resuelto estos problemas, no ha habido una reconciliación entre todos los elementos de la heterogénea sociedad iraquí y los chiíes pues siguen, ¿no?, manejando las riendas del poder. Y los chiíes tienen una relación muy estrecha con Irán, ¿no? No lo olvidemos, ¿no?, hasta el punto que en muchos de los casos, en muchos de los periodos, se ha dicho que prácticamente Irak está tutelado, ¿no?, directamente por el régimen iraní, ¿no? Entonces, bueno, parece que no había un plan, ¿no?, una vez que se conquistara el poder. Y bueno, buena parte de la situación y de los errores que se han cometido viene, ¿no?, de esa falta, ¿no?, de planificación por parte de la administración norteamericana.
Bueno, y otra de las cuestiones que queda pendiente, ¿no?, que ha quedado pendiente y que probablemente nunca se va a resolver. Decías que hay asuntos como las razones que impulsaron precisamente a esa ocupación. Algunos apuntaban que podía ser el control, por ejemplo, del petróleo en aquellos momentos, ¿no?, en momentos de guerra. Pero también, claro, otras cosas que no se van a dilucidar nunca, pues fueron la cantidad de crímenes que se cometieron allí por parte de las fuerzas invasoras, ¿no? Crímenes de guerra. Es que ahora, por ejemplo, acabamos de comprobar cómo el Tribunal Penal se pronuncia con respecto a Rusia, pero yo creo que tenían sobrados motivos para haberlo hecho durante todo aquel proceso de guerra, ¿no?, de lo que duró aquella invasión.
Sí, por supuesto, todos tenemos muy claro, ¿no?, las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib, ¿no?, que fueron una de las muchas que abrieron los norteamericanos, y las vejaciones, las humillaciones y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sufrieron los encarcelados en esas cárceles, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Y no olvidemos también que alimentaron el resentimiento de la propia sociedad iraquí, ¿no?, porque fueron en esas cárceles donde surgieron grupos como el Estado Islámico, ¿no?, el germen del ISIS. Es decir, que esas humillaciones pues provocaron después una ola de odio por parte de algunos sectores de la sociedad iraquí y se tradujeron después en mucha más violencia, ¿no? Entonces, bueno, la imagen yo creo que de Estados Unidos en toda la región se ha resentido mucho, ¿no?, de ser una fuerza pues que tenía, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, una imagen muy positiva en algunos países árabes, se ha convertido en una imagen muy negativa de una potencia claramente en declive, que está perdiendo posiciones a marchas forzadas. Muchos de sus aliados tradicionales consideran ya que Estados Unidos no puede garantizar su seguridad, por lo tanto se están reposicionando y se están acercando a las potencias emergentes y sobre todo a China. Sorprende, por ejemplo, un país como Arabia Saudí, que tradicionalmente delegó su seguridad en Estados Unidos, ¿no?, como por medio de una serie de acuerdos no militares, pues ha en las últimas dos décadas fortalecido los lazos con China, que se ha convertido en su principal socio comercial, es el principal país tanto importador como exportador de Arabia Saudí. Y esto nos indica que muchos de los países que tradicionalmente desde la Segunda Guerra Mundial eran aliados de Estados Unidos, después de ese error descomunal que cometió la administración norteamericana, pues ven, ¿no?, una potencia claramente en declive, que no sabe lo que quiere, que comete errores garrafales y, por lo tanto, están buscando pues garantizar, ¿no?, su supervivencia y su seguridad en un futuro, aproximándose, ¿no?, sobre todo a países como China, ¿no?, que están claramente en ascenso en el mundo, pero muy particularmente también en la región, ¿no?, del Golfo Arábigo.
Bueno, es que podríamos ahí indicar que igual con Irak podríamos tener la parte más visible de cómo empezó toda la desestabilización, pero claro, también hay que recordar, ¿no?, asuntos como, por ejemplo, el de Afganistán, donde al final acaba saliendo precisamente Estados Unidos, casi casi corriendo, por decirlo de alguna manera, pues abandonando a su suerte a los que allí estaban. sin haber conseguido los, voy a poner entre comillas, objetivos que se planteaban de pacificación y de cambio de régimen. Es decir, que lo que se ha estado haciendo durante todos estos años con las intervenciones en muchos lugares, ¿no te parece, Ignacio, que han sido crear al final estados fallidos, con lo cual la desestabilización ha sido mayor?
Sí, porque tampoco yo creo que se tienen muy claros los objetivos, ¿no? Es decir, más allá del objetivo cortoplacista en Afganistán de derribar al régimen talibán, y más allá del objetivo también cortoplacista en Irak de derribar al dictador Saddam Hussein, no había un plan para el día después, ¿no? Es decir, no se tenía muy claro lo que se quería hacer, y muchas veces la propia administración norteamericana se guiaba por una lógica muy cortoplacista, es decir, bueno, enviar al ejército intentando resolver los problemas de esos países que son muy complejos, ¿no? Es decir, la situación de Afganistán prácticamente de su independencia siempre ha sido muy problemática, muy delicada, ¿no? Con multitud también de grupos étnicos que no encuentran encaje, ¿no? Dentro del país. Y otro tanto se puede decir del caso Irak, ¿no? Entonces, bueno, sorprende mucho que un país como Estados Unidos desconozca las realidades sociales, económicas, políticas de estos países, y nos dice también mucho, ¿no? Es decir, de que se confía que el todopoderoso ejército norteamericano resuelva problemas para los que no está preparado, ¿no? Que probablemente tuvieran que ver pues más, ¿no? Con una serie de planificadores, ¿no? Con una sólida conocimiento del país, y también que contara con aliados estrechos, ¿no? En el interior del país, cosa que no tuvieron ni en el caso de Afganistán ni en el caso de Irak, ¿no? Aliados que contaran con verdadero respaldo, ¿no? De la población, porque muchas veces se confió en personas que llevaban décadas fuera del país, ¿no? Y que desconocían, ¿no? Las nuevas realidades de países que han cambiado y se han transformado mucho en las últimas dos décadas.
Bueno, y podríamos sumar a esto, ¿no? Libia, por ejemplo, otro estado fallido en estos momentos, ¿no? Donde prácticamente se mimetiza el asunto, se descabeza el país de un sátrapa, pero al final resulta que acabas creando algo todavía peor, ¿no?
Sí, también porque yo creo que en muchos de los casos no se cuenta, ¿no? Con la opinión ni de los actores locales, ¿no? De los actores libios, ni tampoco de los actores regionales, ¿no? Intentar imponer por mano militar y un nuevo orden regional sin contar, ¿no? Con la aprobación y con la cooperación de los grandes potencias regionales es una equivocación importante, ¿no? Y debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de Libia es cierto que no ha habido una ocupación militar por parte de Estados Unidos, pero sí que hubo, ¿no? Un papel decisivo de la OTAN, ¿no? A la hora de derrocar, ¿no? Al régimen de Gaddafi, y otra vez se repite el mismo guión, es decir, no hay un plan para el día después, no hay un acuerdo. Y aquí hay también la injerencia de múltiples actores, cada uno remando en su propia dirección, no solo actores locales árabes, sino también actores europeos, ¿no? Cada uno defendiendo a un actor, intentando sacar réditos muy cortoplacistas, ¿no? Con la firma de acuerdos de extracción de petróleo, pero todo esto nos demuestra, ¿no? Es decir, que si no hay orden, si no hay estabilidad, si no hay un estado fuerte, pues la industria petrolífera no puede volver, ¿no? A funcionar de manera adecuada. Esto ha ocurrido en Irak, que tiene las cuartas reservas mundiales de petróleo, pero que no se está explotando, y de hecho es un país que tiene que importar, ¿no? Energía, sobre todo de Irán, porque no da la industria petrolífera no está funcionando adecuadamente, ¿no? Debido a ese caos y esa inestabilidad que tiene el país, y otro tanto está pasando en Libia, ¿no? Entonces yo creo que tratar de imponer soluciones, ya sea desde Europa o desde Estados Unidos, pues es ignorar, ¿no? Las realidades de estas sociedades, que son muy complejas, y necesitas obviamente contar, ¿no? Con la contribución y la participación de los actores regionales árabes, ¿no? Que tienen también mucho que decir, pero que en ningún caso se ha contado con ellos.
Claro, lo que pasa que, por lo que dices, es que no solamente estamos hablando de cuestiones geoestratégicas, que lo son y muy relevantes en el caso de Estados Unidos, las posiciones que va adoptando cada uno. Claro, hay cuestiones económicas detrás, también muy importantes, ¿no? Si tú paralizas países con reservas importantes de petróleo o los inutilizas casi casi, pues al final resulta que el mercado te lo vas haciendo tú, ¿no? Igual ahí tiene que ver mucho la posición que ahora mismo Estados Unidos está adoptando en Europa, casi, ¿no? Casi, casi, casi como si fuera el recuperador de la Unión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la guerra de Ucrania por medio.
Sí, también. Y por otra parte también hay que tener en cuenta, ¿no? Que, bueno, la Unión Europea, ¿no? Que es cierto que tras la invasión rusa de Ucrania parece que está reaccionando y fortaleciendo, ¿no? Esa política de exterior y de seguridad común, pues al mismo tiempo se ve arrastrada en muchos de los casos por decisiones adoptadas directamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción aparente, ¿no? Es decir, por una parte fortalecemos, ¿no?, esa política exterior y de seguridad común, pero por otra parte somos cada vez más dependientes, ¿no?, de Estados Unidos para garantizar la seguridad en Europa, ¿no? Entonces, bueno, es un dilema, ¿no?, del que todavía no se ha resuelto y que probablemente la inestabilidad en el Mediterráneo, no solo en el caso de Libia, sino también en Siria, debería haber hecho reaccionar, ¿no?, mucho antes a la Unión Europea y desarrollar, ¿no?, mecanismos para resolver muchas de las crisis que tienen lugar en su inmediata vecindad sureña.
Bueno, pues por ahora lo tenemos pendiente. Ignacio Álvarez Osodio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense. Gracias por compartir este rato, como siempre. Ignacio, que tengas un buen día.
Un placer, agur.
Vale, agur, es que ricasco.